Gonzalo, el año pasado, más o menos por estos mismos días, teníamos otra entrevista contigo, en ese caso sobre la difusión del índice de percepción de corrupción 2007.
Correcto.
Y en aquella ocasión tú nos explicabas algunas características de este trabajo y también de la organización que lo elabora.
Sí.
Si te parece, brevemente, conviene, me parece a mí, repasar algunos detalles para recordar justamente de qué se trata. En primer lugar, ¿qué es Transparencia Internacional?
Transparencia Internacional es una organización no gubernamental que fue fundada en 1993 por funcionarios que estaban vinculados a organismos internacionales de desarrollo y que consideraban que el tema de la corrupción estaba haciendo estragos y poniendo muy serios obstáculos a los proyectos de desarrollo que ellos mismos trataban de llevar adelante en los países. Pero por distintos temas, el tema de la corrupción en los organismos internacionales no se trataba. Entonces, un funcionario particular, que era del Banco Mundial, de nombre Peter Hagen, decidió salirse de su carrera, radicarse en Berlín junto a su esposa y crear una organización no gubernamental para tratar exclusivamente este tema. Con el correr de los años, al principio naturalmente los organismos internacionales reaccionaron en forma de alerta, no tuvo mucho financiamiento, empezó a trabajar solo. Con el correr de los años, Transparencia Internacional, su importancia fue creciendo y en un momento lograron, por ahí por el año 1995, lograron elaborar un índice sobre la percepción de corrupción en el mundo, que fue un paso muy importante hacia adelante, porque cuando tú podés dar una cifra con respecto a cualquier tema, las cosas como que precipitan y la gente empieza a entender exactamente dónde estás ubicado.
Enseguida vemos el índice, pero un par de preguntas más sobre Transparencia Internacional. ¿A quién responde esta organización?
La organización tiene financiamiento de fuentes privadas y de fuentes gubernamentales, y hoy día ha colaborado en que los organismos internacionales, el Banco Mundial, el PNUD, etcétera, hayan cambiado de opinión con respecto a este tema. Y ahora, como siempre pasa, Emiliano, la gente se acostumbra a que ciertos temas puedan ser tratados y ahora se acepta que se hagan estudios sobre la corrupción en determinados países, y los países lo aceptan, no lo consideran un atentado a su soberanía que estas cosas se hagan, y lo aceptan, y por lo tanto hoy día Transparencia Internacional tiene financiamiento de gobiernos, tiene financiamiento de organismos internacionales y tiene financiamientos privados también.
Bueno, vayamos al índice de percepción de la corrupción. ¿Cómo se elabora?
El índice de percepción de corrupción tiene 11 instituciones que están presentes en varios países del mundo, y cada una, año a año, le entregan en forma confidencial a Transparencia Internacional un ranking, y esto es muy importante, un ranking de cómo ellos perciben que los países que están bajo su análisis, cuál es su performance con respecto a corrupción. Es decir, gente que opera en todos estos países dice, bueno, yo de estos 75 países en los que opero, si yo tuviera que rankearlos de más corrupto a menos corrupto, yo los rankearía de esta forma. Y ese ranking es el que le entregan a Transparencia Internacional. Y Transparencia Internacional hace de todos estos rankings un índice. Para poder entrar en el índice tenés que haber sido rankeado por lo menos 3 de estas fuentes, y correlaciones que Transparencia hace con respecto a los resultados que va obteniendo de las distintas fuentes son muy altas. Es decir, cuando a una institución que tiene experiencia en estos temas se le pide que haga este tipo de ejercicio, se dan resultados que resultan ser muy compatibles entre sí, por más que las instituciones son distintas, y por más, Emiliano, esto es importante, de que miden aspectos distintos de la corrupción. Algunas de ellas pueden estar midiendo, por ejemplo, el nivel de auditoría que hay en los países sobre el manejo de los fondos públicos. Otros pueden estar midiendo el nivel de la pequeña corrupción a nivel del funcionario menor. Otros pueden estar midiendo cuántos sobres por abajo de la mesa hay que entregar si querés que se te dé un contrato público. Es decir, cada una mide lo que a cada una le interesa, pero el ranking que hace curiosamente da un altísimo grado de correlación entre ellas, lo que le animó a Transparencia Internacional a sacar este índice que a medida que va avanzando la gente lo utiliza cada vez más, y ahora incluso se está empezando a considerar en los programas de asistencia internacional qué grado de siempre estamos viendo percepción, vale
recordar. Sí, eso es lo que iba a insistir en preguntarte, ¿no? Lo que se mide es percepción de corrupción, no se mide corrupción.
No, eso es imposible, evidentemente, porque la corrupción tiene la característica de que se hace escondida. Ningún corrupto sale a decir, miren, yo para conseguir esta obra tuve que hacer tales y cuales cosas. Eso no se hace. Y incluso, ¿sabes por qué, Emiliano? Porque si tú midieras, por ejemplo, cuántos presos por actos de corrupción fueron a la cárcel en tal año, capaz que lo que estás midiendo es la eficacia del sistema de fiscales o de la policía o la severidad de los jueces. Estás midiendo otras cosas, ¿no? Uh-huh. Hay países en los que pueden haber muchísimos corruptos, pero como nadie los persigue. Entonces la corrupción en sí es... Y por eso le tomó tantos años a Transparencia poder salir con un índice, hasta que un profesor alemán de apellido Lambsdorff se le ocurrió esta idea. Él es un hombre, es un cientista, además es matemático, y se le ocurrió esta idea de que comparando esas cosas, percepciones, se podía sacar un índice. Ahora, como tú bien señalas, es un índice de corrupción, es un índice de la percepción.
Claro, pero para que se entienda un poco mejor, ¿qué tipo de instituciones son las que relevan esta percepción de la corrupción?
Bueno, pues te puedo nombrar algunas de ellas. Te voy a nombrar las cinco que fueron tomadas en cuenta para Uruguay.
Ah, bueno, esa era la pregunta siguiente. En el caso de Uruguay, ¿quién hace el trabajo, digamos?
Bueno, de estas 11, 5 clasificaron a Uruguay, que fue, las más conocidas son el Economist Intelligence Unit, la inteligencia del Economist, el Merchant International Group, el Foro Económico Mundial, otra organización que se llama Global Insights, y la Bertelsmann Transformation Index. Uh-huh. Las conozco todas por sus siglas en inglés, pero como te digo, cada una de ellas mide cosas un poco distintas.
¿Y quiénes son consultados a su vez? ¿Quiénes responden en esos trabajos en los que se investiga la percepción de corrupción?
Son dos grupos. Hay uno que está en la sede propia de estos organismos, que va recogiendo, que tiene sus propias impresiones, y después tienen en los países dos tipos de personas. Tienen gente que es expatriada, es decir, gente no residente pero no nacional en los países, y consultan también a nacionales, justamente para tratar de no introducir en las mediciones un elemento de que la gente del norte, por ejemplo, esté aplicando sus valores en medir los países en desarrollo sin conocer las idiosincrasias locales, digamos, ¿no? Entonces tienen gente a nivel central y después tienen equipos. Tienen gente a quien le consultan, que son, por ejemplo, en el caso del Uruguay, sería alguna gente no uruguaya que está viviendo en el Uruguay, pero que sí trabaja con el gobierno, y a individuos uruguayos que estando aquí se les hacen las mismas preguntas y esta gente da su opinión. Es decir, son fuentes distintas que después se combinan.
Pero básicamente, ¿de qué estamos hablando? ¿De empresarios, de analistas?
Sí, fundamentalmente se trata de gente que son gente de empresaria, gente que tiene actividad económica fundamentalmente o que tiene trámites administrativos importantes que hacer con el gobierno, porque lo que está midiendo el índice de percepción de corrupción es de percepción de corrupción en el sector público.
No abarca a la corrupción en el sector privado.
¿Perdón?
No abarca a la corrupción en el sector privado.
No, en este caso no. Después Transparencia tiene otros índices que son el índice de sobornos, que mide la medida en la cual las compañías transnacionales tienen que utilizar el soborno o lo utilizan de motu propio para tratar de hacer negocios en el mundo. Ese es otro índice que va a salir más adelante este año, pero que sale todos los años también, y que ese sí mide la propensidad al soborno en el sector privado. Pero el índice de percepción de corrupción se refiere a los funcionarios públicos, al Estado, digamos.
Vemos ahora sí los datos, los números, lo que arroja el índice de percepción corrupción 2008 difundido hoy. Gonzalo, y antes de hablar de Uruguay, veamos primero quiénes son los primeros de la clase, quiénes son los mejor rankeados. No hay mucha sorpresa con esos lugares.
Para nosotros hay una sorpresa, porque el año pasado Finlandia, nuestro socio en Bosnia, estaba primero, y con 9.6. Y hoy día no aparece más primero, sino que quinto. Antes de que se dan a conocer estos índices, nosotros tenemos todos una conferencia internacional con el profesor Lambsdorff, que es el que se hace responsable por ellos, y yo le pregunté si esto podía tener que ver con la Finlandia en Uruguay, y me dijo que de ninguna manera, que eso no se mide en este índice para nada, sino que se tuvieron en cuenta algunos problemas que hubieron con financiamientos de políticos o dentro de Finlandia, que son casos raros, pero que le descubrieron alguna cosa y lo que dio un índice de percepción un poquito menor. Igual siguen teniendo 9 sobre 10, ¿no? Lo que es maravilloso. Pero le hice esa pregunta porque pensé que aquí podía surgir. Así que antes de que me la hagas, te lo contesto yo. Finlandia bajó un poquito, pero no tiene nada que ver con sus inversiones en el exterior, sino con problemas internos de Finlandia. Lo mismo le pasó, es una curiosidad, este año a varios países ricos, digamos, países europeos. Francia bajó, el Reino Unido bajó bastante, y es una de las preocupaciones de este año.
Sí, recordemos que el índice de percepción de corrupción clasifica a los 180 países que se estudian en una escala que va de 0 a 10. 0 es el caso de percepción de muy corrupto. Exacto. Y 10 es la percepción de ausencia de corrupción. No hay ningún país que llegue a 10, pero bueno, los mejor rankeados, los que están al tope de la lista, tienen 9.3, sí. Y son este año concretamente Dinamarca, Suecia y Nueva Zelanda.
Y Nueva Zelanda, correcto. Que siempre andan por ahí, siempre andan ahí en la vuelta. Esto siempre. Y Finlandia también, y Suiza también.
El cuarto lugar es para Singapur, que aparece con 9.2, o sí. Mejor dicho, el segundo lugar, ¿no? Porque sí. Dinamarca, Suecia y Nueva Zelanda están todos en el primero. Pero, sí. El segundo lugar sería para Singapur con 9.2, y luego vendría Finlandia con 9, igualado a Suiza, que también está con 9 puntos, ¿no?
Entonces, sí, pero sabés que nosotros estamos rankeados 23, Emiliano, pero en ese rankeo Singapur es cuarto. Quiere decir que hay 23 países por encima tuyo. Ajá. Por eso es que se le pone cuarto a Singapur y no segundo, ¿entendés? Porque nosotros, ese es el mérito que tiene también lo de Uruguay, ¿no?
Bueno, vayamos al caso de Uruguay. Sí. La situación de nuestro país. Este año Uruguay mejoró su posición, sí. Dos lugares, pasó del 25 al 23. Sí. Concretamente aparecemos con 6.9. Sí. ¿Qué significa esto?
Bueno, yo creo que para nosotros significa una alegría, sin duda, ¿no? No tanto por el hecho de que aumentamos 0.2 puntos más, sino porque Uruguay viene desde hace muchos años en una tendencia muy positiva con respecto a este índice. Cuando se midió por primera vez en 1997, estábamos en 4.14. Y después fuimos aumentando paulatinamente, pasamos la barrera de los 5 en el año 2001, tuvimos 5.1, y fíjate que en 2005 andábamos en 5.9, y hoy día andamos en 6.9, es decir, que si bien se podría decir que el aumento de Uruguay de este año podría estar dentro del rango de confidencia de confianza del índice, que evidentemente tiene un margen de error, la tendencia que viene mostrando Uruguay definitivamente muestra que en este país se percibe que hay un cambio hacia lo positivo, es decir, que se percibe que los niveles de corrupción que habían, y como digo, acá se está midiendo todo, Emiliano, desde lo más grosso hasta la corrupción pequeña, los pequeños aceites, las pequeñas corruptelas que tenés que hacer para que tus trámites funcionen.
Estamos hablando de percepción de la corrupción en el sector público. Entonces, ¿qué responsabilidad puede adjudicarse al gobierno, a este gobierno, en la mejora de la percepción?
Y yo creo que sería muy necio decir que ninguna. Yo creo que se le tiene que a este gobierno y a los anteriores y a este gobierno también. Yo creo que es una cuestión que el Uruguay está mejorando y que sin duda alguna este gobierno ha actuado en la dirección correcta. Como digo, decir eso creo que es de absoluta es la realidad. Y yo estoy feliz de poder hacerlo porque el índice en los años, bueno, desde que empezó este gobierno, como dije, pasamos de 5.9 en el 2005, 6.4 en el 2006, 6.7 en el 2007 y 6.9 en el año actual.
¿Y qué significa, como digo, estar a la par de Chile?
En 4 años es mucho.
Y te preguntaba, ¿qué significa estar a la par de Chile en este índice de transparencia?
Para mí significa mucho en lo personal, como una interpretación personal, porque nosotros como país, con esto de que somos chicos y que somos pequeños y que exportamos tan poquito y que importamos todavía, bueno, un poquito más, pero también muy poco, algunos de nuestros vecinos tienen la tendencia a menospreciarnos. Pero cuando uno ve cómo está Uruguay en una serie de índices, entre los cuales este es uno y no es menor, también estamos muy altos en el índice de desarrollo humano, en muchos, incluso en índices que miden el respeto por la naturaleza y la ecología. Si tú pensás que hay un mundo, hoy en día es un mundo globalizado, donde se están tratando de llevar adelante y de fomentar valores que son precisamente estos, un país como el Uruguay, que tampoco es tan chiquito, es un socio deseable para es decir, más deseable que el 90% de los latinoamericanos y que el 75% de los países del mundo. Es decir, es un país que seremos pequeños, pero para nada despreciables. Tenemos muchísimas cosas, muchísimos valores que deberían ser debidamente valorados y respetados por quienes tienen que ver con nosotros y por quienes tienen asuntos que dirimir con nosotros, ¿no?
Estamos en diálogo con el ingeniero agrónomo Gonzalo Pérez del Castillo, que integra la Comisión Directiva de Uruguay Transparente, capítulo uruguayo de Transparencia Internacional. Gonzalo, estábamos contigo hablando a propósito primero de qué es Transparencia Internacional, después cómo se elabora este índice, qué tipo de relevamiento se realiza, y después ya nos metíamos en los resultados, en la tabla que los oyentes van a poder encontrar en espectador.com. Una tabla que ubica en los primeros lugares a Dinamarca, Suecia y Nueva Zelanda. Esos son los países que están en el primer lugar con 9,3 puntos sobre un máximo posible de 10. Luego sigue Singapur con 9,2, luego Finlandia con 9,0 y también Suiza, también con 9 puntos. Esos son los primeros de la lista, y lo interesante que hemos estado comentando es que Uruguay mejoró 2 puntos, está en el puesto 23 junto con Francia y con Chile, pasa a ser el primero junto con Chile en América Latina. En ese puesto 23, que en realidad estaba viendo, Gonzalo, es un escalón 12 o 13, sí. Es el escalón 13, ¿verdad? Porque hay varios países que comparten una posición, ¿no?
Claro.
Es el escalón 13 en este ranking difundido esta mañana. Que tiene, por otro lado, en la otra punta, ¿a qué países? ¿Cuáles son los peores de la clase?
Y bueno, los países que salen peor en esto son, porque son los países que les llaman los estados fallidos, ¿no? Son los estados que están en una situación de guerra o de conmoción civil muy fuerte y que evidentemente las instituciones son debilísimas. Somalia, Myanmar, Irak, Haití, Afganistán, Sudán, son países que hacen noticia todos los días por el desarraigo, la desorganización en que se encuentran sus organizaciones estatales, ¿no? Por vía de que hay conflicto civil, conflicto armado, y evidentemente la percepción en estos países es muy baja. Ahora, lo interesante, me parece, Emiliano, de registrar aquí, en, si me permitís volver un poquito a América Latina antes de pasar al mundo, es que tenemos otro compañero de ruta en América Latina por encima de 5 sobre 10, que es Costa Rica, que este año pasa a 5.1. Y somos los únicos 3 de los latinoamericanos, no contando el Caribe, porque hay algunas islas del Caribe que sí tienen buena puntuación, pero de los latinoamericanos, tenemos a Costa Rica con 5.1, que junto con Chile y Uruguay son los únicos, digamos, que aprueban el examen, no sacan más de 5 sobre 10. Uh-huh. Enseguida después tenemos a Cuba, que saca 4.3, y después tenemos varios países entre 3 y 4, que son El Salvador, Colombia, Perú, México, Brasil con 3.5, Panamá, Guatemala y después República Dominicana y Bolivia tienen 3.
¿Cómo está Argentina en la tabla?
Y bueno, Argentina viene con 2.9. Es decir, para transparencia internacional, por abajo de 3, ya estamos con países que se percibe que sufren problemas muy graves de corrupción. Es decir, la percepción de la corrupción en esos países es muy alta, ¿no?
Mal rankeado también aparece Venezuela, ¿no? ¿Perdón? Venezuela parece peor que Argentina.
Y Venezuela parece peor aún. Venezuela sale con 1.9 y el último de la tabla es Haití, que lo mencionamos en el otro contexto, con 1.4. También aparece Ecuador en esa lista. Y cuando hablé con Lambsdorff, le dije, pero acá todos los enemigos del imperialismo están muy bajos, ¿cómo se explica eso? Y me dijo, no, si Cuba tiene 4.3 y es el peor enemigo. Así que le pregunté si él pensaba que de estas fuentes podía surgir algo tendencioso políticamente, y me dijo que ellos no habían percibido nada de eso en el análisis de los resultados, y bueno, que la prueba era de que Cuba, que evidentemente es el enemigo más declarado, sale justo después de Chile, Uruguay y Costa Rica, viene Cuba con 4.3, ¿no?
¿Qué importancia tiene para un país como Uruguay estar ubicado en el lugar en el que aparecemos, Gonzalo? Es decir, ¿cuál es la repercusión que una tabla como esta tiene para los países que aparecen bien posicionados?
¿Que aparecen bien posicionados?
Sí.
Mira, yo te diría que todavía no tiene tanta como debería tener, Emiliano. Como tú sabes, yo estuve toda mi vida vinculado a la cooperación para el desarrollo en Naciones Unidas. Yo siempre he visto y siempre he criticado que países como Uruguay, que son de desarrollo intermedio, pero no tienen tanta pobreza, ni tiene gente que pasa hambre. Entonces, para los países más ricos, dejan de ser un país prioritario y las prioridades están en los países de menor desarrollo, donde hay más miseria, más pobreza, etcétera. Lo que desde un punto de vista estrictamente humanitario es correcto y yo lo apoyo. Pero desde un punto de vista del desarrollo, y sobre todo los desarrollos que se vienen ahora para la humanidad, porque ahora estamos en una aldea global y nos tenemos que desarrollar todos juntos o no se desarrolla ninguno, a mí me parece que estas cosas y índices como este revalorizan un país como Uruguay y estos países que están en la franja media, porque esto, por ejemplo, este índice lo que te está diciendo es la ayuda que nosotros damos para el desarrollo en este país tiene muy altas probabilidades de llegar a la gente para quien nosotros estamos dando esta ayuda. Uh-huh. Si vamos hacia el más bajo en la tabla, tú estás dándole prioridad a un país porque tiene muchos pobres, pero es uno de estos países que está por allá abajo de la tabla. ¿Qué seguro podés tener tú de que la ayuda que tú das para los niños en la escuela o para erradicar la alfabetización adulta o para la salud le vaya a llegar a la gente a quien tú pretendes llegarle? Y esto te está diciendo, las posibilidades son pocas, por lo que la ayuda internacional, pienso yo, a estos países debería en primer lugar dirigirse a decir, bueno, vamos a tratar de hacer las instituciones un poquito más fuertes, un poquito más capaces de combatir los lobbies y los grupos de presión, y entonces cuando hayamos conseguido ese paso, entonces sí, vamos a empezar a canalizar fuertes cantidades de ayuda hacia las poblaciones de las más débiles y de menores recursos, porque evidentemente lo que está denotando este índice, más de que los países pobres son más corruptos, y que lo que no es cierto. Lo que sí es cierto es que los países más pobres y tienen instituciones más débiles, tienen ciudadanos menos preparados, menos conscientes de sus derechos y por lo tanto menos proclives a luchar por defender sus derechos y atacar estos grupos corruptos, ¿no? Entonces, la debilidad institucional es lo que realmente mide el índice de transparencia, ¿no? Los países que están arriba en la tabla son índices con instituciones muy consolidadas, ciudadanos muy conscientes de sus derechos, que los hacen valer, y por eso la corrupción no encuentra mucho espacio. Y países como Nueva Zelanda o Suecia, los actos de corrupción son culturalmente rechazados por las instituciones y por la población. En otros países no. Si tú me preguntas cuál es el impacto que tiene yo te diría todavía no ha tenido tanto impacto como el que yo creo que va a tener y yo espero que lo tenga.